Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Doctor del Motor con Esteban Rivera, donde la mecánica se vuelve sencilla y accesible para todos. Aprende, explora y domina desde lo básico hasta lo más avanzado. ¡Arrancamos!
Muy buenos días, bendecido lunes, comienzo de semana. Les saluda a este servidor Esteban Rivera en otro episodio más de este tu programa, El Doctor del Motor. Que si nos quieres sintonizar y escuchar, pues nos puedes sintonizar a través de Radio Grito, la emisora que te lleva, en el 1200 AM, en el 93.3 FM, el 92.1 FM HD4, Radio Casa Pueblo en Adjuntas en el 1020 AM, Red 93.7 FM, también nos puedes escuchar en Ponce, Puerto Rico, en el WPAB en Ponce. Y si nos quieres ver, mientras también nos puedes escuchar, puedes ir a www.radiogrito.com y a todas las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, X, App de Radio Grito, Tuning Radio, Radio Garden, Spotify y Apple Podcasts. Habiendo dicho eso, vamos a darle comienzo a este, el programa, tu programa favorito, El Doctor del Motor, con y dándole la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Carlos Acevedo de Papito Electromecánica, Papito en Isabela, ¿verdad?
Eso es así.
Buenos días, Papito, ¿cómo tú estás?
Buenos días,
gracias, Esteban, por saludos. Estar aquí nuevamente con nosotros. Papito, en esta mañana del lunes vamos a hablar un poquito de un programa que tuve anterior, yo estuve hablando de los sensores, de algunos sensores, pero... sí sé que era importante abundar un poquito más en el sensor de oxígeno, porque vienen un montón de tipos de sensores de oxígeno, ¿verdad?
Eso
y entonces pues te tengo aquí con algunos sensores que trajiste para enseñarlos y poder profundizar un poquito más en ellos y cuáles son las funciones que tienen y toda esta cosa, ¿verdad?
Eso es así.
Pues vamos a darle a eso. ¿Qué trajiste para nosotros en esta mañana,
Carlos? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación, Esteban,
claro,
de nuevo.
Siempre.
Como mencionaste en tu programa anterior, escuché que estabas mencionando sobre los sensores de oxígeno y lo que se llama los crank sensors.
Sí.
Pues quise hoy traerte muestras hoy de cómo son ellos en realidad.
Súbelo para la cámara esta, la 3 que nos está aquí, para que la gente
vea. Esto es un sensor de oxígeno, este es de 4 cables.
Ok.
La función de ellos literalmente lo que hace es controlar la mezcla entre oxígeno y gasolina.
Para o sea, la evitar... mezcla carburante de oxígeno con
correcto,
combustible, ¿verdad?
Correcto, para evitar que haya menos consumo de gasolina y que está muy cara la gasolina hoy
que
en día.
Que haya más consumo.
Menos
sí,
consumo.
Sí, para tratar de economizar, de que
correcto.
Haya menor consumo. O sea, quiere decir que un sensor malo te va a hacer que tu carro consuma más.
Correcto, eso
okay,
es así. Y lo que habíamos mencionado, creo que en un programa anteriormente, de también la luz de check engine.
Sí.
Que cuando prende la luz de check engine.
Ok, vamos a entrar a eso un poco, pero vamos a ver. Dijiste que tienes un sensor de 4 cables,
es ¿verdad? Correcto.
¿Qué tipos de sensores existen o anteriormente, en los años, al principio, cuando empezó esta tecnología? ¿Cómo empezaron? ¿Empezaron de un cable, de 4?
Sí, empezaron de uno, después cambiaron a 2. 3,
o sea,
4,
que
inclusive
han ido evolucionando.
Sí, y carros nuevos ahora mismo vienen hasta de 6 cables.
Mira para allá.
Los nuevos.
Y ahora podemos, para que, pues, el que nos escucha y nos está sintonizando, viéndonos a través de las redes, ya vio el sensor, pero para el que no nos está viendo, el sensor de oxígeno parece una bujía, esto que le llamamos un cable, un spark plug, le decimos, dame un spark, el spark para el carro, que se llama bujía en español, con una rabiza de cable, ¿verdad?
Eso es correcto.
Eso es bien parecido a eso. Es para que el que no nos está viendo,
no,
pues
va,
tenga una idea de lo que...
Eso es así. Y aquí en esta parte va enroscado en el sistema de escape del vehículo.
Uh-huh. ¿Siempre estos sensores se encuentran antes o después del convertidor catalítico?
Ok. Ahora mismo en carro antiguo, por decirlo así, uh-huh. Venía uno, solamente uno, que iba antes del catalítico.
Siempre.
Ahora no, ahora viene uno antes y después del catalítico.
Que ese era el de un cable.
El de un cable, correcto.
¿Y qué hacía? ¿Y cómo se trabajaba ese sensor?
Ok, internamente dentro del sensor tiene lo que se llama una resistencia termal, que cuando según la temperatura te tira una señal negativa a través del cable y la computadora entonces era que controlaba las mezclas.
O sea, yo recuerdo también que... Yo recuerdo en algunos de General Motors, porque yo trabajé con General Motors, que nos enseñaron que tenía un material que era hecho de un material que se llamaba, creo que circonio, que dependiendo de la temperatura, él mismo, él creaba un voltaje bajito.
Sí, pues esto
pero trabaja él mismo, bajito. Sí, él trabaja, él mismo hacía el voltaje, por eso es que un solo cable era para la señal.
Ajá.
Entonces, ok, pues excelente. Okay. Y entonces, ¿qué pasa después de eso?
Ahora mismo este, en específicamente, son cuatro cables, tiene dos color negro, uno blanco y uno azul.
Sí.
Los dos negros son negativos.
Los dos ground.
Ajá. El blanco viene siendo el positivo y el azul, señal.
Señal para la computadora.
Correcto.
¿Y qué voltaje ese blanco está trayendo ahí? ¿Menos de 5 voltios?
5 voltios.
5 voltios. 5
voltios.
Ok.
5 voltios. Y según pues va calentando también y según va el vehículo en función,
va cambiando.
Él te va cambiando y te va entonces ahí es que
diciéndole
te cambia.
A la computadora. Correcto. De manera digital, ¿verdad?
A base de las señales que le envías, te indica pues, las funciones o sube más consumo o menos consumo en gasolina.
O sea que la computadora recibe de eso un input.
Es correcto.
Para ella poder hacer los outputs a otros sensores que trabajan con el mismo sistema.
Eso es correcto.
Cogiendo información de ese sensor.
Eso es así.
Así que trabajan los sistemas de computadora en los vehículos.
Esto es así.
Es una conversación
continua.
Eléctrica, ¿no?
Y una conversación continua y a través de diferentes, diferentes señales y sensores.
Exacto. Excelente.
Tengo,
¿qué trajiste aquí? Ese?
Tengo este otro por aquí. Esto es un crank sensor.
Ah, este es otro tipo de sensor.
Correcto, este es un crank sensor.
También que hablamos en programa.
Sí, que el programa pasado mencionaste sobre los crank sensor. Entonces lo cambié a un vehículo que estaba dando problemas para encender. Se tardaba demasiado. Yeah. Esto hace la función, lo que en los carros más antiguos, lo que le llamaban la ignición. Ahora, la ignición ahora ha cambiado a esto, a un simple sensor.
Sí.
Que ahora mismo este era un vehículo que daba mucho problema para prender. Le cambié el sensor, se le resetó la computadora y el carro cayó funcionando.
Vamos a hablar de esto de, tú dijiste, de la ignición. La ignición, lo que se refiere es el distribuidor, ¿verdad?
Corre.
Lo que gira.
Ajá.
Lo que antes se encontraba en el motor, que salía el coco del distribuidor.
El coco
y distribuidor, ¿verdad? Y salían
correcto.
Los cables y llegaba cada chispa a cada cilindro.
A cada cilindro, eso es así.
Entonces, dentro de ese distribuidor, de una manera había algún tipo de sistema que muchos lo llamaban el Hall effect. Y entonces, el famoso mucho tiempo atrás, el platino, que tenía como unas levitas, cada vez que el platino abría y cerraba, se inducía un voltaje en la bobina para producir un voltaje en el sistema secundario, etcétera. No vamos a profundizar ahí. Pero entonces esto, si tú lo notas acá en la punta, para los que nos están viendo, ¿verdad? Es como algo magnético, pasa algo por ahí, que es lo que le da la señal, ¿correcto?
Eso es correcto. Aquí en el medio, no sé si se logra apreciar un poco, él tiene como un... Él trabaja por magneto.
Por
magnetismo. Entonces, según va pasando lo que se llama el
aro cigüeñal, sí.
Que es un aro como hierro, que como entre dientes,
que tiene
y
dientes,
pasa por ahí.
Le llaman el aro dentado, que es lo que le da la
pulsación para que
para que él pueda mandar el mensaje.
Correcto.
Para los que no nos ven, el sensor de crank sensor es parecido también a un oxygen sensor. La diferencia que es que tiene como una orejita donde se le pone un tornillito para poderlo mantener en su lugar.
Uh-huh.
¿Y dónde se consigue ese sensor? ¿Dónde está localizado por lo general?
La mayoría de los carros modernos, está puesto en el área del bloque pegado a la transmisión. Esto es lo que
más
hace,
cerca a la transmisión.
Lo más cerca.
O en el mismo bloque, cerca del cigüeñal, depende de dónde el manufacturero pues haya diseñado dónde va a poner el
por lo menos en este vehículo que yo le reemplacé, va en la parte del bloque, pero la parte de abajo hacia arriba, mirando hacia el cigüeñal.
Mira eso. O sea, que entra por algún...
Correcto. Hay un espacecito pequeño que va cerca del filtro de aceite, pero va pegado a la transmisión. Ahí que entonces va...
Ese es crank.
Este es el crank sensor, sí.
Crank position sensor. Papito, un ejemplo, por ejemplo, voy a usar mi guagua. Yo tengo una guaguita Mitsubishi Montero vieja del 2000 y yo le puse, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás, le reemplacé timing bell, le puse cram y cam position. Y los dos van localizados en la parte al frente.
Sí, pero ya por lo menos en vehículos de 2000, 98, por ahí, ¿sabes? Como hasta el 2008, van casi siempre la parte frontal.
La parte del timing.
Correcto.
En
la parte frontal.
O sea, si tiene un vehículo de ese tipo, sí, no lo busque,
no,
búsquelo para...
Va
en
muchas áreas, también depende del manufacturero,
sí, donde
lo ubiques, pero mayormente están o en la parte posterior bien pegada a la transmisión o en la parte del frente cerca del timing.
Lo importante de esto, Carlos, creo que es entonces que si es crank position sensor, hay que buscarlo para el área del cigüeñal.
Correcto.
Ya sea al frente, los lados o para atrás, cerca del... y si es un cam, es un cam position sensor, que sería árbol de leva, en posición del eje de leva,
sí,
pues entonces habría que buscarlo en la, parte donde de está el eje de leva.
O en la tapa de bloque.
Sí, que por lo general son overhead cams, que están siempre arriba de la tapa de bloque.
Eso es así.
Ok, ¿qué falla presenta ese cam sensor si se me empieza a dañar?
Para que bueno, que no. Primero, para explicarte de este mismo carro en específico,
exacto.
Se tardaba mucho en encender.
Me lo comentaste muy bien.
Se tardaba mucho en encender, fácilmente estaba hasta un minuto estarteando para poderlo prender y no quería prender.
Debemos decir que tiene un hard start, o sea, una dificultad para encender.
Y otra cosa que me di cuenta en ese vehículo en específico, que cuando él prendía, la agua de revoluciones, el RPM, no subía.
No había señal, y
quien controla las revoluciones y para que prenda más rápido, el crank sensor.
O sea, no había señal de TAC, lo que es tacómetro. Muy bien. Inclusive, yo recuerdo, ¿verdad?, en muchas ocasiones también, que ese sensor a veces no me dejaba acelerar suficiente el motor bien.
Es correcto, sí.
El crank.
No, y te ocasiona hasta fallo. Te ocasiona un fallo. Hay mucha que me pasó en una ocasión hace mucho tiempo atrás, que nunca dio código al crank sensor, nunca. Entonces, pues, con unas pruebas que uno hace con los escáneres de diagnóstico, verificamos que de momento tiraba pulsación, de momento no.
O sea, que puede ser intermitente.
Intermitente. Okay. Y entonces me da con hacer la prueba, compro un crank sensor y lo pongo, pum, y resuelto el problema. Pero esto, pues, controla muchas funciones del vehículo como tal.
Claro. Y eso es bueno que lo mencionaras, Carlos, porque... a veces que nosotros nos dejamos de llevar, pues, no, pues prendió, digo, muchas, en la mayor de las ocasiones va a prender la luz de check engine, pero existe la posibilidad de que ese sensor no esté trabajando correctamente, como tú dijiste, intermitente, y no te da prender la luz.
No te prende la luz de check engine. Y ya por lo menos me ha pasado en dos ocasiones.
Queda uno loco.
Que no, que ajá, uno pega a buscar fallo, y cuando tú vienes a ver algo tan sencillo como el crank sensor, que prácticamente bastante cómodo para reemplazar,
¿sí?
Pero pues, la luz chequeña pues no te da un indicador para aprender, correcto.
Entiendo.
Y no te da código.
No te da código
ni nada por el estilo.
Excelente, eso suena muy, muy interesante. Ahora, hay manera, yo lo comenté en el programa, de yo probar ese sensor, ahora como tú lo tienes ahí, fuera, aquí, yo tengo ese sensor, yo digo, sospecho que está dañado, lo quiero probar con un ohmmeter, un voltímetro.
O sea,
ok, un voltímetro y lo puedo probar, ¿correcto?
Sí, eso es así. Okay. Eso es así.
Se pueden hacer pruebas.
Sí, se pueden hacer diferentes pruebas afuera.
Sí, que tú las puedes conseguir.
Inclusive, esas pruebas, inclusive. Una herramienta para probarlo.
Para probarlo también.
Eso es así.
Ah, pues chévere. Pero afuera también se puede probar. Bueno, sí. Tenemos que hacer una pausa, Carlito. Esto va a las millas porque es que está tan interesante, ¿verdad? Esto de los sensores, que es un mundo completo, ¿verdad?
Eso es así.
Pero vamos a regresar en breve con más de este tu programa, El Doctor del Motor, aquí hablando de sensores con mi amigo Carlos Acevedo de Electromecánica Papito en Isabel. Así que no se vaya nadie, que regresamos en un segundo.
Hacemos una breve pausa, pero no te vayas, aún hay más en El Doctor del Motor.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Estamos de vuelta en El Doctor del Motor con Esteban Rivera. Sigamos explorando el fascinante mundo de la mecánica.
De regreso a este tu programa, El Doctor del Motor, con este servidor Esteban Rivera y gran amigo Papito, de Electromecánica Papito en Isabela. Así que estamos hablando de sensores, estuvimos hablando, ¿verdad?, del sensor de Crank Position Sensor, o el sensor de posición del cigüeñal del motor, en español, que ya lo enseñamos, lo tratamos de describir para aquellos que no nos están viendo. También hablamos de sensor de oxígeno, que no demasiado, porque el sensor de oxígeno tiene muchas más cosas. Dijimos que tenía un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables, pero algo que me gustaría volver al sensor de oxígeno para preguntarte, ahora hay vehículos que tienen hasta cuatro sensores de esos instalados.
Eso es así.
¿Tú ahora puedes abundar un poquito más de eso?
Seguro que sí.
Inclusive ahora recuerdo también, ¿verdad? Perdóname que te interrumpa. Lo que decían, banco 1, sensor 1, banco 1, sensor 2, banco 2, sensor 1, banco 2, sensor 2, bla, bla, un montón de cosas.
Eso es muy importante que acabas de mencionar, porque los sensores, esos banco 1, sensor 1, banco 1, sensor 2, esos son la posición en que está en cada sensor.
Cada sensor, sí.
Porque ahora mismo, en mayormente los vehículos 6 cilindros que usan que son motores V6, que usa un sistema de escape individual.
Individual, sí.
Correcto. Ahora mismo hay vehículos que usan hasta cuatro catalíticos.
Claro.
Cuatro catalíticos. ¿Y qué pasa? Entonces, esto va un sensor de oxígeno, va uno antes del catalítico y otro después del catalítico. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Y cómo uno puede identificar cuál es el que está defectuoso? Como mencionaste, banco 1, sensor 1, banco 1, sensor 2, que eso con el escáner de diagnóstico, él te identifica cuál es el banco
y cuál es el número de sensores,
eso
el que
es
está
así.
Dando más mala lectura.
Eso es así.
Excelente. Carlos, yo recuerdo que hace muchos años, como te dije, trabajé para General Motors en Hormigueros, ¿no? Ya el dealer ni existe. Pero esos sensores, yo recuerdo que ellos, había que entregarlos porque lógicamente eran vehículos nuevos, era garantía.
Sí,
pero eran de un solo cable. Como te expliqué, ellos nos enseñaron que tenía un material que producía su propio voltaje mínimo, pero producía su voltaje dependiendo de la temperatura. Eso se cambia por... Yo recuerdo que en muchas ocasiones decían, ¿qué millaje tiene el carro? Cámbiaselos.
Bueno, los de antes se cambiaban por millaje.
Sí,
se cambiaba por millaje. Para lo que yo te puedo comentar era que, si no me equivoco, era como cada 60.000 millas aproximadamente.
Que más o menos era lo que duraba, se desgastaban internos. Yo llegué a sacar sensores de estos, que esta parte de aquí, de esos viejos, no existía.
No, y yo también. Yo he sacado que estos espacios que tú ves aquí, esos huequitos, eso se ha desaparecido.
Sí.
Y es más, que este banco 2, este es de la parte de banco 2, sensor 2, este es después de catalítico.
Después de catalítico.
Yo lo cambié porque ahora mismo viene uno que te cambia estructura, el diseño aquí al frente,
sí,
por el sistema de combustión, sí. Porque sería lo que la mezcla que está saliendo del motor, y este sería el después,
sí.
Que sale del catalítico.
Sí, ya sería, sale ya procesado por el convertidor catalítico.
Correcto, y ahí es donde que tú ves que, por eso que tú lo ves como que un poco diferente uno del otro, sea para el mismo vehículo,
aunque
pero
sea.
Es por la posición en donde va.
Exacto, inclusive yo recuerdo que tú comprabas ese sensor, si no lo comprabas original, lo comprabas y venía sin plug, eran los cables pelados, tú tenías que cortarlo,
soldarlo, y venía con una grapa que tú le ponías y
exacto,
todo.
Exacto, que tú tenías que prácticamente fabricar la mitad del sensor.
Es la cosa. Ahora no, ahora como pueden ver, mira, viene con su conector, viene ya combinado, eso es enroscado, conecta y vamos.
Recuerdo también que nosotros como mecánicos, no, queremos cambiar la pieza que sea lo más original.
la, más orina posible, que se vea lo más
que,
orina.
Que era lo que yo siempre, pues, siempre encourage, ¿no? Le decía a la gente, no, tráeme el original, tráeme algo bueno, que no haya que estarle empatando, porque a veces uno somos humanos, cometíamos el error de que un cable se nos zafó para el otro y montamos y teníamos tremendo revolú.
Ahora mismo, como en este caso de este, que tiene 4 cables, si se te va la combinación, ya tú sabes que hay un problema más grave. Yo
encontré sensores de eso, Carlos, que la gente los picaba, los empataba así con el dedo.
Y vamos.
Y ya está.
Un poquito de tape.
Y si acaso, el que le pusiera tape era fino, eran así, joyados y vámonos.
Y vámonos, eso es así.
Pegado ahí como quiera. Yo, no, eso no sirve así. No, no. Hay que soldarlo, ponerle su tubing y su cosita bien hechecito, si lo fueras a empatar.
Eso es así.
Pero ya eso, yo creo que está como en el pasado.
Eso es así.
¿Qué otra cosa nos trajiste? Ya creo que cubrimos bastante del sensor de oxígeno, ¿verdad?
Eso es así. Eso es así.
También se puede probar.
También se puede probar afuera también. Se puede hacer unas pruebas afuera también. Sí.
Nada, pero tiene otro sensor por ahí. ¿Qué es? Ese es nuevo para mí, de verdad.
Esto es una anécdota que me pasó reciente. Quise traértelo acá, aquí al programa, porque tengo el cliente que me dice que la batería, que le había cambiado el alternador en 2 ocasiones, la batería en 2 ocasiones, y no le estaba, volví y le acotaba la batería. Me te traigo esto porque esto lo está trayendo todo tipo de vehículo moderno del 2015-2016 en adelante. Esto es un sensor que te mide. Esto va en el polo negativo. Este cable, esto va en el polo negativo. Como
en el terminal negativo de la batería.
El terminal negativo. Ya eso era antes que tú le cambiabas los polos de batería, que tú ibas hasta la panadería, por decirlo así, compraba uno de 2 pesitos y vámonos que está.
Ya
eso se acabó.
Tenía un cartón así lleno de terminales de plomo.
Correcto. Esto va en el terminal negativo porque esto te mide temperatura, consumo, hasta el mismo amperaje que el mismo vehículo está que está utilizando. Él tiene aquí un conector con 2 cables, que esto va directamente a la computadora.
Déjame verle eso. Yo nunca había visto, sigue hablando de él, pero déjame verlo porque está lo más
curioso. Está incompleto porque
le falta, ¿verdad?
Sí, le falta una parte porque donde va al terminal de la batería, al polo de la batería.
Esto fue un caso real.
Correcto, correcto.
Pasó a ti.
No, y el cliente me indica que tenía ese problema, que le agotaba la batería, pero cuando me percato encontré ese sensor que estaba defectuoso.
Bueno, para los que están viendo, ¿verdad?, a través de las redes sociales, etcétera, pues míralo aquí, pero para los que no nos están viendo, que nos escuchan únicamente a través de la radio, pues mira, esto es una cajita cuadradita pequeñita con un cable grueso para el negativo de la batería, ¿verdad? Me estás comentando. Y un plugcito para conectar un plug de cables así.
Sí, lleva ese ese conector va directamente
directo, a la computadora. Directo, o sea que esto va al conector y esto va directo a la batería.
Correcto.
Al negativo de la batería. Y esto me imagino que irá al ground
o chasis. Al ground o al chasis, sí. O que le decimos acá nosotros, a la lata.
Sí, a la lata, al ground, a la
caja. Entonces, para explicarte brevemente, como ves esta parte aquí, que sí. No sé si se logra apreciar
le
allá.
Le falta el cantito.
Le falta aquí va lo que va al terminal de la batería.
O sea, como un ojal.
Correcto. Aquí que... lo que va, lo que decíamos nosotros, el polo de la batería.
Exacto.
Que es lo que va cuesta aquí. Por esto sí. No lo tiene porque estaba se partió. Y ahí fue que yo me di cuenta que por este sensor el cliente cambió 2 veces el alternador, 2 veces la batería. Wow. Y cuando miramos, era esto.
Yo te voy a decir la razón por la cual lo cambió, porque él no sabía o no lo llevó a la persona indicada.
Correcto.
Pero también te entiendo, vuelve uno loco gastando dinero, 2 alternadores y mira, y buscando problemas, y era tan sencillo como eso.
Eso es así, ¿no? Y te digo que ahora...
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le
no me acuerdo el nombre ahora mismo exacto, pero yo sé que en el escáner dice battery sensor.
Battery sensor.
Míralo, sí.
Assembling.
Sí, ¿ves? Battery sensor assembly.
Ok.
Y el escáner te da código exclusivamente
también
para
código
él.
De eso.
Sí, te da código de esto. Te lo dice a sí mismo. Battery sensor, cuando tú vienes a buscar, no todo el mundo está acostumbrado a buscar los sensores por el lado positivo.
Sí.
No. Ahora mismo, como pueden ver aquí, este sensor va en el terminal negativo. En el negativo. Que mira aquí
porque todo el mundo siempre es para... inclusive... Yo recuerdo a los fusible links, aquellos cablecitos que eran como gomosos, que se quemaban por dentro y estaban, que tú te volvías loco buscando, pero si eso está bien, no está roto, y era por dentro.
Por dentro, sí, porque el mismo cover,
sí.
Es un cover que está ahí de goma.
Entonces tú los estirabas y hacían como un chicle así, está partido por dentro lo que está, y todo era en el positivo. Entonces, que hemos llegado ahora también del negativo, salen sensores, mira.
Eso es correcto, y esto está llegando... Para que sepan, desde el 2015, 2016 en adelante.
Y
si ven esta cajita, no la eliminen.
Comentaste en todos los vehículos.
Es correcto.
Todas las marcas y todo.
Todo. Por lo menos carro moderno lo he encontrado en todo. Mi vehículo personal, que ellos me dio curiosidad, y tiene uno, y es 2016. Y cuando me percato, también tiene el
o sea, que esa cajita pequeña que usted ve en el negativo de la batería, no, don't mess with that. No, no, no chave con eso, no fastidie con eso.
Correcto. Y no se puede eliminar.
No se puede eliminar, si no, no te carga. Costo, ¿y el costo de esa cajita cuánto más o menos?
Tengo indicado que el cliente cuando lo compró, si la mente no me falla, creo que salió de $90 a $100. Pero que viene así completo con su terminal, claro, de batería.
Y su cable, sí.
Que pero ya no era como antes, que tú con $2 tú podías resolver y ya eso se acabó.
Dices tú al kiosco de la esquina y comprabas un terminal de,
es correcto,
de negativo de batería, ya estaba el positivo.
Inclusive, una nota que el cliente me indicó, que ahora yo me acordé, que si te prende la luz de batería, no todo el tiempo puede ser el alternador o la batería. Aquí puede tiene un factor eso, muy importante.
Un factor bien importante. Un y factor lo acabo muy importante de aprender. Bueno saber eso, sí, porque uno no, aunque yo no esté bregando con esto, pero a veces la gente me llama y me pregunta, y yo pues tengo que decir la realidad. Si no tengo desconocimiento, porque por el año del vehículo, ¿verdad? Esto ha cambiado mucho y sigue evolucionando.
Y seguiré evolucionando y seguirá cambiando. Sí.
Yo lo que hago es que cojo el teléfono, llamo ahí, papito, electromecánica, papito, tengo este problema aquí con el carro de la nena y
resolvemos rápidamente.
¿Qué tú crees que puede pasar para yo mirarlo ahí rapidito? Y
eso es así.
Si no, te lo zumbo para allá.
Sí. No, pero son cositas, ¿verdad? Que para que pues, la gente sepan también que no lo mecánico de viejo de antes ya, pues ya eso está quedando, como uno dice, obsoleto.
Está quedándose atrás. Siempre hay algo que otro, pero del mínimo, el mínimo.
Sí. Sí.
Yo recuerdo, ahora que tú mencionas eso, muchos años atrás, un gran amigo, dos buenos grandes amigos que entraron en una pequeña discusión porque uno trabajaba con carritos viejos y el otro siempre estaba con lo moderno, con lo que era fuel injection, etcétera. Para esos años eso era lo que era lo nuevo.
Sí, sí.
Y entraron un pequeño dime y direte, ¿verdad? Porque cada vez que uno decía, no voy a mencionar nombres, son muy, muy conocidos en el área noroeste, ya están retirados ambos. Pero le decía, los carritos viejos ya, eso hay que olvidarlo, eso está. Y entonces el otro decía, no pueden olvidar los carritos viejos, todavía hay carritos viejos cogiendo. Y ellos entraban en esa.
Muchos que hay.
En ese argumento. Pero sí, todavía no se puede. Pero entendemos que, ¿verdad?, que todo está evolucionando de una manera rápida y todos estos vehículos ahora hay que tener algo de conocimiento y si no el equipo necesario para poder diagnosticarlos.
Eso es así, ¿no? Sí. Y la tecnología cada día va a seguir avanzando, va a seguir cambiando, bueno.
Y seguirá, porque ahora seguirá. Ya tú sabes que esto que estamos híbrido, eléctrico.
Eléctrico full, ahora
full eléctrico. Pero tenemos que hacer una pausa, Carlito, y regresamos en breve con más de este tu programa, El Doctor del Motor, a través de Radio Grito, la emisora que te lleva.
Hacemos una breve pausa, pero no te vayas, aún hay más en El Doctor del Motor.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas: una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas, horario los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento.
Estamos de vuelta en El Doctor del Motor con Esteban Rivera. Sigamos explorando el fascinante mundo de la mecánica.
De regreso a este tu programa El Motor del Motor con este servidor Esteban Rivera y Carlos Acevedo de Papito Electrónica, Electromecánica Papito en Isabela. Así que un saludo para Jimmy Rivera, que se encuentra por ahí con nosotros en el estudio, mi gran amigo Jimmy. Carlito, estábamos hablando de los sensores. ¿Hay algo que tú quieras abundar aquí en los últimos, estamos en lo último de este programa?
Recta final.
Sí, en la recta final.
No, pero estamos claros, por lo menos, pues, lo más importante, no eliminar este sensor, que si lo ven en el terminal negativo, no es como era antes, picarlo, porque si lo pica, ya tú sabes que van a tener muchos problemas.
Si te puedes inventar ahí, vas a tener problemas.
Así ya que no se puede inventar.
Con esto no se puede inventar.
No,
esos son carros
muy adelantados
y sensores muy sofisticados que no se puede hacer mucho invento con. Dicho eso, tengo algunos anuncios por aquí. Papito, ¿tú tienes algún anuncio que tú quieras? Sí,
ahora mismo tengo para un profundo de... te lo voy a buscar, vamos aquí rapidito.
Director, ¿usted tiene la foto última que le llegó del profundo que tenemos aquí para una...
Para una paciente de cáncer.
Ah, mira, ese mismo que lo está en pantalla.
Para una paciente de cáncer que lo está coordinando Isabela G. Cruz. Los jiperos de Isabela. Eso es para el 31 de mayo en Aguada. Es un profundo para una paciente de cáncer. Pues estamos poniendo nuestro granito de arena.
Claro.
Para, pues, esto como todo. Hoy lo hacemos por otro, uno nunca sabe cuándo lo
puede hacer por uno.
Eso es así.
Dicho eso, tenemos esa actividad. En adición a eso, tenemos más actividades. También siempre mencionamos que Mimi Charlies.
Mimi Charlies, esa es la dinámica de los Chevy.
Dinámico de los Chevy, que se reúne.
Segundo sábado de cada mes. Nos reunimos en Isabela, en el estacionamiento de Jair Pincho.
Y al lado de Kentucky. En la marginal del Kentucky.
En la
número 2. Gente humilde, gente buena, siempre hacen recolectas para alguien que necesite ayuda. Así que vaya, coopere y vaya y pásela bien, porque la verdad que se pasa bien con ellos allí.
Eso es así.
Tenemos también los muchachos de Moca.
Sí, Checky, los Toyoteros del Oeste. Eso es en Moca, que es el primer viernes de cada mes. Eso nos reunimos al lado del Banco Popular.
Que es el mismo que está ahí.
Que sí, está ahí en la promo. Nos reunimos, ese es el primer viernes de cada mes. Ahí pueden ir cualquier todo tipo de vehículo, aunque no diga que... O sea, dice que es Toyota, pero puede ir cualquier tipo de vehículo.
Excelente. También tenemos, míralo ahí, Volky Fest Mocano. El tercer Volky Fest Mocano, que se va a llevar a cabo del 25 al 27 de julio, ¿correcto? Y va a ser en el Castillo Labadí.
En Moca.
Sí, sitio espectacular,
precioso, bien bonito.
Muchas áreas. Hay exhibición de vehículos, va a haber kioscos, va a haber actividades para niños. Así que va a ser unos días excelentes y la pueden pasar de maravilla. Así que desen la vuelta por allí, disfruten.
Ahí tiene varias actividades
todas relacionadas con automóvil.
Correcto, eso es así.
Que es lo que nos apasiona.
Ahí. Eso es así.
Dicho eso, pues no nos queda tiempo para más, ¿verdad, Pedro?
Un minuto.
Nos queda un minuto para seguir aquí conversando.
Seguro.
Pues mira, a ver si te inventas algo.
Están todos cordialmente invitados para las diferentes actividades, por lo menos está el profundo, que es el 31 de mayo.
Excelente.
El primer viernes de cada mes, que es el Checky y los Toyoteros del Oeste, que eso es en Moca, y el segundo sábado de cada mes.
¿En Moca en dónde exactamente?
Al lado del Banco Popular, en el estacionamiento municipal.
¿Verdad? Fue que sí.
Sí, en el estacionamiento municipal. Y el segundo sábado de cada mes, que es los dinámicos de los Chevy, con Mimi Charlies.
Isabela.
Que eso es en Isabela, que también puede ir cualquier tipo de vehículo también.
Y mencionarlo nuevamente, Volky
Fest Mocano.
So far. Pues excelente, pues dicho eso, pues ahora sí que no nos queda tiempo para más. Nos despedimos de este tu programa El Doctor del Motor y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de Radio Grito, todas las redes sociales que hemos mencionado. el medio que te lleva. Casina, ¿qué tú crees, Jimmy? Hay que, ahí es que aprende. Y también pues mencionamos, aprovechamos de momento así que Pura Energía, energías renovables para todos. Si no tienes un equipo, llame a Pura Energía al 787-230-9070 y te montas en uno y así no te quedas apagado. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias por sintonizar El Doctor del Motor. Recuerda que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.